Onda Cero en la provincia de Valencia. Más de uno en la provincia de Valencia. Begoña Perpiñá, Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos cuando son las 12 y 20. Hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 6 de octubre. Por cierto, saludos a todos nuestros oyentes de Valencia, también de Gandía. Hoy es lunes, festivo en la ciudad, como ya saben, en plena Fira y Festes. Así que saludos a todos. Arrancamos este programa y la semana con un poco de música. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Escuchando The Fate of Ophelia, en español El Destino de Ophelia, una de las canciones del nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, la vida de una showgirl. Esta estadounidense lo describe como un autorretrato que ya, bueno, ha roto récords en apenas 3 días de vida. El álbum se convirtió en el más reproducido en tan solo un día en Spotify en lo que va de 2025 y ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de preguardados para un álbum al superar los 5 millones. Adiós, poeta torturada, bienvenida chica del espectáculo. Así da comienzo Taylor Swift a una nueva era, como ella misma llama a cada una de las etapas de su carrera, que inaugura cada vez que saca disco. El autorretrato de Taylor es un repaso sobre los altibajos de una artista atrapada en un universo que ella misma ha construido, las victorias y las derrotas, sus intentos de agradar a las masas y también sus fracasos. Ya ha suscitado millones de análisis, quedan muchos más mensajes entre líneas que descifrar del nuevo disco de Taylor que quizás no se revelen hasta dentro de muchas eras después. Arrancamos con Taylor Swift, en este caso el programa, son las 12:23 minutos, con los saludos de todo el equipo. A los mandos técnicos está Isaac Sancho. Aquí tenemos a nuestros compis de deportes, Sergi López, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también de informativos nuestra compi Nuria Moreno, ¿qué tal, Nuria?
Buenas, ¿qué tal?
Andrea Gut, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, arrancando semana, bueno, de la mejor manera posible. Hoy es lunes y, bueno, tenemos nuestro pasaporte al universo.
Sí, 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 y además en una semana muy especial porque es se celebra la Semana Mundial del Espacio y lo haremos hablando de un tema súper importante para todos los que se dedican a este tema de la astronomía, el espacio y demás, que es reivindicar exploración espacial, es decir, hablaremos de los beneficios de todas esas misiones y todo eso que comporta la exploración espacial para nosotros, ¿no? Para la Tierra, y lo haremos con Luis Rivas, otro de los miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, que nos contará muchísimas cositas y también pendientes de ese asteroide que estaba por ahí uh-huh. cerquita nuestra, que dentro de unos meses se acerca, bueno, unos meses, ¿no? De menos de semanas,
de menos.
Se acercará.
En su punto más cercano,
sí, en su
¿no?
punto más, uh-huh. más cercano a la Tierra.
Bueno, pues hoy vamos a descubrir todo esto en Pasaporte uh-huh. al Universo. Haremos un repaso también, Andrea, a los honores y distinciones de la ciudad de Valencia este 2025 sí. con motivo del 9 de octubre. Uh-huh. Enseguida lo repasamos. Y hablaremos también de formación en el programa de hoy, pero son las 12:24. Lo que tenemos que hacer es ponernos en primer lugar al corriente de la actualidad informativa. Nuria, decíamos, arrancaremos luego, haremos un repaso por esos currículums de los que han sido premiados este año. Se está llevando a cabo ahora prácticamente, ¿no?
Sí, está en marcha esa entrega de honores y distinciones del Ayuntamiento de Valencia con motivo del 9 de octubre. Va a hablar en nombre de los premiados nominados a Alejandra Prat, la hija de Joaquín Prat, es uno de los premiados a título póstumo por el Ayuntamiento de Valencia, el periodista valenciano. También van a ser reconocidos como hijos predilectos, bueno, pues por ejemplo Luis Miralles, que es presidente de Casa Caridad, pero bueno, como dices, luego haremos ese repaso por todos los premiados. Empezamos contando que las tres principales asociaciones, las asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados por la DANA, han rechazado en un comunicado la invitación recibida en nombre del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para asistir a los actos institucionales del 9 de octubre de la Generalitat. Dicen que, bueno, que su presidente no ha estado ni está todavía hoy a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitaba el pasado 29 de octubre, ni de lo que continúa necesitando un año después, dicen en ese comunicado, y que por respeto a la institución y con todo su sentimiento valenciano, pues que rechazan esa invitación a participar en esos actos. Recordamos que estamos pendientes todavía de conocer cuáles serán las distinciones de la Generalitat para este 9 de octubre, con toda previsión será este martes, que es cuando se suele celebrar el pleno del Consejo. Por tanto, pues arrancamos una semana pendientes de ese 9 de octubre y también de la lluvia, porque de cara a finales de semana la Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos acompañados de tormenta. Veremos en qué se traduce todo esto, si se mantienen los actos, si no, pero bueno, esto será a finales de semana. De momento, pues pendientes eso de ver quiénes reciben este año el reconocimiento de la Generalitat. Y un apunte de los sucesos: la Policía Nacional ha detenido al presunto autor del disparo que se registró el 26 de septiembre en una reyerta entre familiares en el barrio del Chenillet de Torrent.
Bueno, pues esta información, todas las noticias a las 2 menos 20 y 2 menos 10 estaremos muy pendientes. Nuria, gracias.
Hasta ahora,
porque en lo deportivo también, bueno, hemos tenido un fin de semana con un poco de todo, Sergi López, así que vamos a hacer un repaso y también vamos a ver cómo se presenta esta semana.
Bueno, vienen dos semanas sin competición en cuanto a lo futbolístico. Ayer ganó Valencia Basket el primer partido en Liga en casa frente al Barça, 14.800 espectadores, 14.600 hubo el viernes, 14.800 en el día de ayer, es una locura. En el Girona Valencia, por ejemplo, había 11.000 personas viendo el partido, pues ayer había 14.800 personas en ese Rocha Arena. La nota negativa Valencia, la pone el Valencia porque cayó frente al Girona. La positiva la pone el Levante, que ganó al Oviedo. Fíjate que Valencia y Levante tienen los mismos puntos, 8, pero que las sensaciones nada tienen que ver las del Valencia con las del Levante, evidentemente. Hay rueda de prensa ahora a la 1 del CEO de fútbol, de Ron Curley, en principio para dar apoyo a Carlos Corberán. La vamos a contar en directo en nuestra cuenta en Twitter, en X, @Valencia, y por supuesto lo vamos a analizar hoy desde los Gómez Taberna a partir de las 3, a la 1:30 intentaremos contar un poco de lo más destacado, pero vamos a entrar a fondo en esa rueda de prensa. Y también acabo de llegar ahora mismo de un encuentro con el consejero delegado del Levante, en el que no voy a entrar mucho en detalle porque es un poco farragoso, pero en el que ha explicado el motivo de la capitalización de su deuda, que le va a convertir en máximo accionista del Levante con el 70% de las acciones, la situación económica y financiera que tiene en este momento el conjunto granota, la reestructuración económica y el plan de pagos, que este jueves se va a remitir al juzgado para que sea un juez el que dé el ok a este nuevo plan de viabilidad del Levante. Pues ha estado hablando largo y tendido con los medios de comunicación José Danvila, el consejero delegado. Vamos a escuchar lo más destacado, por supuesto, también mañana en la tertulia del Levante. Entraremos más a fondo porque es un tema muy importante para el futuro del conjunto granota, que está en primera, que está fuera del descenso, que le ha ganado al Oviedo, que tiene al delantero de moda, que ha ido seleccionado con Camerún, que lleva 4 goles en 5 partidos con el Levante. Y lo que todo es día de vino y rosas en el conjunto granota, pues no es así en el conjunto valencianista. Como te digo, desde Paterna, la rueda de prensa de Ron Gurley, a la que le vamos a prestar especial atención.
Bueno, pues a la 1:30 nos acercáis los detalles y a las 3 más. Gracias, Sergi.
Chao, chao.
Hasta ahora vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablarles pues de ese repaso a los honores y distinciones que ahora mismo pues están entregando en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia en cuanto a las distinciones, como decíamos, de la ciudad de Valencia en este 2020. Con motivo del 9 de octubre.
Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaura. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, Sandonís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.
¿Tienes mala visión porque tu córnea está deformada y las gafas no te dan solución? En ContactVision somos especialistas adaptando lentes de contacto totalmente personalizadas para que la adaptación sea cómoda y segura. Infórmate en ContactVision, Plaza de los Pinazos 6, primer piso, Valencia.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Porque tu seguridad también depende de ti. No dejes la instalación, mantenimiento o revisión de tu instalación de gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en un instalador habilitado. Llama a ASEIF, la Asociación de Instaladores de Valencia. Más información en aseif.es.
¿Dónde has estado este finde? Tus fotos me han dado una envidia.
Hemos estado en Finca Calderón en Resort en Requena. Es una antigua bodega convertida en centro de enoturismo. Nos alojamos en su hotel con vistas a los viñedos. Hicimos visita guiada y cata maridaje de sus vinos ecológicos. Ah, y también tienen un restaurante espectacular. Un finde de desconexión total. Y chica, a solo 50 minutos de Valencia.
¡Qué maravilla! Pues busco fecha ya.
Infórmate y reserva en fincacalderón.com.
Mmm, buenísimo. ¿Cómo se nota que es del Mercado Central?
Mercat Central de Valencia, el kilómetro cero del sabor.
Com a tu, cuidar el futur dels nostres joves ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular, cuida'm les persones.
Más de uno en la provincia de Valencia. Onda Cero.
Bueno, pues en estos momentos está teniendo lugar la concesión de los honores y distinciones de la Ciudad de Valencia 2025, como decíamos, en ese hemiciclo municipal, en el marco de los actos del 9 de octubre. Desde hoy, la capital, bueno, gana 5 hijos e hijas predilectos, 6 hijos e hijas adoptivos y también concede las 2 medallas de la ciudad. Vamos a adentrarnos en este mundo, Andrea Gut, así que cuéntanos quiénes hay detrás de estos premios.
Pues como siempre, Bego, los premios tratan de repasar diferentes sectores y causas de la sociedad valenciana o también del mundo llevadas a cabo por valencianos, por gente de nuestra tierra. Y este año pues no es diferente. Empezamos barriendo para casa y recordamos a uno de los grandes de la radio y de la televisión de nuestro país.
Desde 1959, en que el telegrama que se cantó en Benidorm dio la vuelta al mundo, ese festival importantísimo organizado por Radio Cadena Española con el patrocinio del ayuntamiento de esa ciudad, Benidormí, ha servido de trampolín importante también a muchos cantantes españoles. Yo creo que a la mayoría, llegando, pasando por Rosalía, por ejemplo, Donna Hightower, por el mismo Eduardo Rodrigo, también estaba Rafael, cómo no, y el mismo Julio Iglesias con La Vida Sigue Igual, ha sido una cosa muy importante para todos los cantantes españoles y de habla hispana, hasta llegar al día de hoy, es decir, al último domingo, el pasado domingo, en el que el 21º Festival de Benidorm dio como triunfador a un cantante que todos ustedes conocen y que se llama Jerónimo y que está aquí con nosotros. Jerónimo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Jerónimo. ¿Contento, feliz?
Gracias. Qué voz, ¿eh?
Sí, qué voz, vaya voz, sí, sí, qué envidia. Bueno, escuchamos a Joaquín Prat Carreras, el que fue una de las figuras más importantes de la radio y la televisión. Aquí escuchamos al valenciano entrevistando, como han escuchado, al cantante argentino Jerónimo en su programa Cosas y hablando del festival que hoy en día todo el mundo conoce como es el Benidorm Fest, aunque en ese momento no se llamaba así. De hecho, el origen del Benidorm Fest se remonta al 1958. Yo no sabía, de hecho, que era tan longevo, ¿no?
Sí,
aunque
este
no era
festival.
El mismo festival, pero sí que es su origen. Bueno, es un festival que pretendía calcar algo que ya se hacía en Italia, parecido, y cuya canción ganadora fue El Telegrama, de Gregorio y Alfredo García Segura. El triunfo de esta canción y su apoteoso éxito en la España de la época garantizó la continuidad del festival en Benidorm hasta hoy, precisamente, ¿no?, en un año como este, que hemos tenido bastante polémica con el Benidorm Fest, que todo, bueno, que ya lo sabemos que sí que se hará, ¿no?, pero en unas condiciones muy, muy diferentes. Pues bueno, a título póstumo, Joaquín Prat es desde hoy hijo predilecto de Valencia, al igual que dentro del mundo de la comunicación, María Consuelo Reina, periodista y primera mujer en dirigir un diario de gran tirada en España. Por cierto, que en representación, ¿no?, a Joaquín Prat va a intervenir, como ha dicho nuestra compañera Nuria, su hija Alejandra Prat. También serán reconocidos con este título Luis Miralles, presidente de Casa Caridad, Pilar Roig, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y referente en restauración del patrimonio, y Antonio Bellido, expresidente de la Asociación del Hogar Escuela de San Bult. Bueno, Valencia también gana a partir de hoy 6 hijos e hijas adoptivos de la ciudad. Ellos son Vicente Torres Castejón, experto en urbanismo y activista vecinal, Teresa Navarro, primera defensora de las personas con discapacidad de la ciudad, y Max Aup, escritor e intelectual. También a título póstumo, si les interesa este personaje, ¿no?, del mundo, tiene una historia fascinante, una vida y obra increíbles. Fue un escritor, dramaturgo y crítico de arte hispano-francés, cuya vida y obra estuvieron profundamente marcadas por el exilio y los conflictos del siglo XX. Así que si les interesa, evidentemente deben leer sus obras, pero también conocer un poquito su historia. También lo será a partir de hoy hijo adoptivo de la ciudad, Claudio Gómez Pereta, coautor del Plan Sur para el desvío del Turia, a título póstumo también, y también a título póstumo José Serrano, compositor de todo un himno para nosotros.
Pero frenar, no ves glorias a España, tocha una vez ser más finga.
Bueno, ya lo conocemos. Celebrando, ¿no?, además su centenario.
Sí, sí,
ayer tuvo lugar en la Plaza de la Virgen.
Así
bueno,
es.
Todo este gran espectáculo. Luego nos contará Boro Peiro, porque
exacto,
él fue también el encargado de presentar.
Fue la voz.
tan gran acto, así que luego nos dará más detalles, sí.
Sí, pues bueno, nuestro himno de la Comunidad Valenciana, que bueno, desgraciadamente hemos escuchado mucho este himno fuera de nuestras fronteras por lo que hemos vivido aquí, lo que vivimos el año pasado. Así que hoy le rendiremos también homenaje a su autor. Dos distinciones más, esas medallas de la ciudad, por cierto, que también tenemos de hijo adoptivo a Javier Molins, especialista en arte y director del Centro de Arte Hortensia Herrero. Y en cuanto a esas medallas de la ciudad, la de oro va para el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia y la de plata para el capítulo de la Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma. Bueno, pues un acto protocolario que, como decimos, todavía se está desarrollando a esta hora, cuando son las 12:38, que ha comenzado con esa firma de los galardonados en el libro de honor de la ciudad, seguida de ese desfile hacia el hemiciclo al son de la marcha de la ciudad interpretada por la banda municipal. El acto va a finalizar con el discurso, como siempre, institucional de la alcaldesa María José Catalá.
Bueno, pues a las 2:20 nuestro compañero Nacho Rech y el equipo de informativos nos darán más detalles, sobre todo de las voces protagonistas, porque nos están llegando ahora mismo, no los podemos poner en antena en estos momentos.
Ha sido un poquito complicado, pero bueno, hemos hecho un repasito.
Exacto, queríamos hacer un repaso a las figuras y a las personalidades premiadas en este caso este año, pero lo dicho, luego nuestros compis de informativos nos darán un poco las voces de cómo han ido recogiendo esos premios, porque por ejemplo aquí veo que ha sido la nieta del maestro Serrano quien ha recogido en este caso el reconocimiento. Teníamos, como decíamos, también bueno, a Pilar Roig como hija predilecta. En en fin, bueno, pues a todos los premiados y en el caso de los títulos
póstumos. Bueno, y darles la enhorabuena, que eso nos ha olvidado, exacto. Pero enhorabuena
a todos.
Por el premio y por ese trabajazo, ¿no?, que han hecho a lo largo de su vida por la ciudad y también por el mundo.
Exactamente. Sí. Bueno, pues cuando son las 12:39 minutos, he hecho este repaso a los honores y distinciones de la ciudad de Valencia en este 2025 con motivo del 9 de octubre. Vamos a continuar, por cierto, que el 9 de octubre estaremos este jueves retransmitiendo programa especial tanto a las 12:20 como a las 2:30 con retransmisiones en directo, ¿no?, de todo lo que vaya pasando en la procesión cívica. Esperemos que el tiempo nos acompañe, aunque se prevén lluvias. Iremos también contándoles todas las previsiones meteorológicas de cara al jueves. Y el miércoles también estaremos desde la biblioteca de la Generalitat emitiendo a las 2:30 un especial también para descubrir todos los actos que van a tener lugar en el 9 de octubre para que salgan a la calle un poco a celebrar y a reivindicar sobre todo este año. Vamos a hacer esa pausa y a la vuelta nos metemos de lleno en esta nave que nos lleva al universo. Cogemos nuestros pasaportes y vamos allá.
Vamos a lo desconocido.
Más de uno en la provincia de Valencia. Onda Cero.
¿Buscas el sofá perfecto? En Centre Sofás es posible. Eliges diseño, color y tamaño y nosotros lo hacemos realidad. Precios directos de fábrica, calle Archiduque Carlos 70 o centresofasvalencia.com. Centre Sofás, donde el confort y la calidad están hechos a tu medida.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.
¿Tú que eres de Alboraya? ¿Dónde puedo tomar una buena horchata?
En Subies. Son una familia que elaboran horchata desde siempre con chufas de denominación de origen Valencia.
¿Y dónde están?
Tienen aquí una cerca en la Plaza San Lorenzo junto a la Plaza de la Virgen y enfrente de las Cortes. Están también en Almácera y Masamagrey.
Pues vamos que te invito, porque además de sana y natural, es mi plus de energía diaria.
Y es de Subies, que está buenísima.
¿Tu casa pide un cambio? ¿Vas a mueblar tu oficina o preparas un piso de alquiler? Da igual el espacio. En Now Muebles tienes sofás, escritorios, recibidores y mil ideas para todos tus proyectos. Con la profesionalidad, la eficacia y los precios que solo encontrarás en Now Muebles. Visítanos en Moncada y en nowmuebles.com.
Smartick, 15 minutos y listo. Sí, 15 minutos y listo. Es el tiempo que necesitan tus hijos para tener un mejor aprendizaje en matemáticas y lectura. Smartick, 15 minutos y listo. Entra en smartick.com y pruébalo gratis. Recuerda, Smartick, 15 minutos y listo.
Smartick promueve un uso responsable de pantallas en un entorno seguro y siempre con fines educativos.
Si buscas las últimas tendencias en gafas, las tienes en Pepe Bosca Ópticos.
Cualquier elección, con el asesoramiento de profesionales.
Prada, Dolce Gabbana, Chanel, Armani, Hugo Boss, David Beckham, Tom Ford.
Gabinetes equipados con las últimas tecnologías. Taller propio, personal especializado, lentes de última generación.
Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
Pepe Bosca Ópticos, el óptico de las grandes marcas.
Vamos a llenar Valencia de sonrisas. En Clínica Dental Mía queremos que tú también sonrías. Gracias a Invisalign, la ortodoncia invisible sin brackets y sin molestias. Nadie lo notará. Aprovecha nuestra oferta de apertura. Las 100 primeras ortodoncias Invisalign por tan solo 2.500 euros. Precio cerrado y págalo en cómodos plazos. Clínica Dental Mía, en calle 3 Creus 100, Valencia. Pide cita ahora en sonrisasvalencia.com.
Yum, polvo, color, música. Onanem, resonem. Este 9 d'octubre celebra l'Esperit València de l'Ama de la Diputació de València. Pots consultar la programació variada que hem preparat per a tu en Dival Puntes. Tots a una veu, perquè onanem, resonem. Feliç 9 d'octubre. Diputació de València.
Más de uno en la provincia de València. Onda Cero.
Pasaporte al universo.
Hoy es lunes de coger, como bien dice nuestra careta, nuestro pasaporte al universo y poner rumbo a lo desconocido. Hoy además, literalmente, porque hablamos de la importancia de la exploración espacial. Como ya contamos en la anterior sección, el principal organismo del mundo en esta materia es la NASA. Y bueno, lo que está viendo es, bueno, cómo los recortes de la administración Trump amenazan a misiones importantísimas. Ya lo descubríamos hace 2 semanas. Y algunas, bueno, podrían aportar conocimientos inimaginables. Con lo cual, si las recortan, vamos a quedarnos sin muchos detalles. Andrea, es por eso que, bueno, sí, decías tú, estamos en plena Semana Mundial del Espacio, hoy reivindicamos. ¿Qué reivindicamos?
Exacto, pues reivindicamos todos esos beneficios que no conocemos, beneficios desconocidos de la exploración espacial para el mundo y que pueden tener también relevancia en nuestro día a día. Lo vamos a hacer con Luis Rivas, que es vicepresidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, de ABA, con quien compartimos esta maravillosa sección, y director también de la Escuela Valenciana de Astronomía. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Buenas tardes. Bienvenido.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, en una fecha en la que acabamos de conocer que tenemos novedades en el mundo de la astronomía, porque hay 2 cometas que podemos ver a la vez. Esto es algo insólito. A ver.
No es muy frecuente que 2 cometas suficientemente brillantes aparezcan a la vez. Sí que hay muchos cometas muy débiles que se ven con telescopios grandes, pero 2 que alcancen la visión con prismáticos o incluso a simple vista no es frecuente, y 2 a la vez menos todavía. Entonces ahora tenemos 2 cometas, el cometa Lemon, que se ve al amanecer con unos prismáticos, que lo han visto bastante mejor desde el otro hemisferio, pero ahora está cambiando en su posición en el cielo y los habitantes del hemisferio norte podemos llegar a verlo. Se ve al amanecer, como digo, con unos prismáticos sencillos y tal. Y se especula que, tal como va subiendo su brillo, podría ser que la segunda quincena de octubre lo podemos llegar a ver a simple vista. Cuando decimos a simple vista, hablamos de un cielo fuera de la ciudad, un cielo suficientemente oscuro.
Claro.
Decías, este al amanecer y al atardecer, ¿tiene nombre?
Sí, el del atardecer se llama el cometa Swan.
Swan.
El cometa Swan, ya también lo han visto en el hemisferio sur, pero desde la segunda semana de octubre ya ha atravesado el ecuador celeste y ya se ve en el hemisferio norte también.
¿Qué pasa?
Y está cerca de la constelación de Libra ahora mismo.
Claro, todo lo decíamos porque vamos haciendo seguimiento de ese Tres y Atlas, que sabemos que dentro de poquito también va a ser su punto cercano a la Tierra, ¿no?
Sí, quedan pocas semanas, pero todavía ahora está demasiado cerca del Sol. Lo que sí que están muy atentos a la observación de este cometa son todas las naves que hay en las cercanías. Por ejemplo, las naves que tenemos circunvalando a Marte y las naves que tenemos en viaje hacia los satélites de Júpiter. Todas esas naves que hay por las cercanías van a estar con las cámaras bien preparadas.
Que recordamos que es un cometa muy especial porque es un cometa interestelar, ¿no? Es decir, que viene de otra,
viene de otro sistema
y que hay muchas muchas teorías a su alrededor.
Son muy frecuentes, de hecho, este es el tercero que vemos.
Con todo lo que ello nos podría desprender,
muchísimo,
¿no? Porque ya con su visualización ya os puede dar a vosotros algunos detalles de lo diferente que puede ser de otros que se hayan podido ver. Y...
Sí, hasta ahora los 3 que hemos visto no se parecen ninguno de ellos. Es lógico, vienen de fuera del sistema solar. Los que vemos en el sistema solar más o menos ya los tenemos caracterizados, pero estos son distintos.
¿Y de estos 2, de Lemon y Swan, qué se sabe de ellos?
Pues nada, son 2 cometas que visitan la Tierra habitualmente. Habitualmente quiere decir que regresan, no son como los interestelares. Y, por ejemplo, uno de ellos nos visita cada 1.400 años. O sea que son cometas que quizás lo veremos una vez en la vida y ya está, ¿no?
Sí,
y,
no, y eso seguro.
Sí, vienen bastante, bastante más allá de la órbita de los últimos planetas.
Bueno, en el arranque estábamos diciendo, bueno, pues todo el tema de la exploración espacial, de los recortes, de las misiones que nos podrían aportar tantísima información. Luis, cuando hablamos de exploración espacial, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Nos estamos refiriendo a todo el movimiento de personas, empresas, investigación que hay que realizar para que una nave salga al espacio. O sea, el sacar un cohete fuera de la Tierra es la culminación de un proceso que ha llevado años por delante. Porque a veces construir una sonda que se acerque a Saturno a estudiarlo con detalle, pues ha sido un proyecto que ha tenido unos 10 o 12 años de construcción y otros años previos de investigación y diseño. Son unas investigaciones que requieren el concurso de muchas empresas, de muchas universidades, de mucha gente, y ahí es donde empieza ya el beneficio para la Tierra, porque todo lo que ahí se va obteniendo no se dedica solo al espacio. Si es aplicable en cosas del día a día o en cosas que mejoran la vida en la Tierra, se aplica, desde luego.
Uh-huh. ¿Cuáles dirías que han sido las exploraciones más importantes para la humanidad?
Sin duda alguna, el viaje a la Luna. Uh-huh. En el viaje a la Luna, yo diría que los Estados Unidos son la potencia que son en gran parte gracias al viaje a la Luna, porque solo en aquella ocasión hubo que involucrar a unas, se calcula, unas 400.000 personas, aparte de laboratorios de todo el mundo, sí, universidades, sí, de todo el mundo, empresas de todo el mundo, que se pusieron a trabajar durante años porque no había nada. No había nada construido, estaba todo por hacer, estaba todo por investigar. ¿Cómo le daremos de comer a esas personas? ¿Cómo las protegeremos de la radiación cósmica? ¿Cómo conservaremos el agua que tienen que beber? Todo eso había que diseñarlo y había que hacerlo. Y toda esa riqueza que se ha creado se queda en tierra.
Claro, y en su día sí que se confió en un gran programa como este, y quizás ahora falte esa confianza, ¿no? De decir, bueno, vamos a invertir o vamos a darlo todo en esta misión en concreto porque nos pueda aportar. Quizás, ¿por qué?
Pues porque seguramente la política, o en concreto la administración norteamericana, que es la que lleva la cabeza en todo esto, no entiende que el dinero que se invierte en exploración del espacio se multiplica por mucho en beneficios en la Tierra, uh-huh, en muchos dólares.
Claro, uh-huh, a la vista está que la misión, claro, del viaje a la Luna, pues dio sus frutos.
Exactamente, por eso es una necesidad y no es para nada un capricho, ¿no? Porque de hecho muchos inventos cotidianos que todos tenemos a nuestro alcance, ¿no?, proceden de esa tecnología espacial. Sí. No sé si nos podrías mencionar alguno.
Mira, por ejemplo, los termómetros de oído uh-huh, nacieron de una especie de cámaras que registran el calor de un objeto. Se hicieron para detectar el nacimiento de estrellas. Entonces ahora se aplican en medir la fiebre. Por ejemplo, los brackets de para ortodoncia, sí. Por ejemplo, la gente joven que está jugando con la consola y está con el joystick y tal, pues el joystick fue diseñado para el primer rover lunar del Apolo 15. Era un vehículo que circulaba por la Luna, pero no tenía un volante, tenía un joystick, por ejemplo. Las plantas potabilizadoras que se utilizan ahora cuando hay una emergencia, cuando hay un desastre y se llevan allí a hospitales de campaña, plantas potabilizadoras, pues esas se diseñaron para poder potabilizar el agua y mantener el agua de los astronautas cuando iban uh-huh, al espacio.
No
te digo ya todo lo que tiene los chips, todo lo que tiene las telecomunicaciones, es fundamental hoy en día.
¿Y los braques qué relación tienen con el espacio?
La cerámica con la que están hechos.
¿Ha sido?
Porque la cerámica con la que están hechos se diseñó para las naves espaciales.
Anda. Por la resistencia.
Sí, sí. Y por ejemplo, la espuma de los asientos donde estamos sentados, si es la espuma esta con memoria, o que los colchones de casa cuando dormimos, la espuma con memoria se diseñó para los asientos de las naves espaciales. La utilizan en los cascos de las motos, en muchos sitios para protegerse.
Qué curioso, desde luego. Y no solo las misiones nos pueden dar este tipo de información o utilidad, sino también quizás los satélites en el día a día, nuestra vida diaria también, aunque no seamos conscientes de
Han
ello.
Ha cambiado mucho nuestra vida. Pensar hace solamente 50 años, cuando tú te ibas al monte tú solo, mejor fuera que le dijeras a alguien dónde ibas y por dónde te ibas a mover, por si te perdías o te pasaba algo, y si pasaban dos o tres días y no sabían de ti, a lo mejor pensaban que te había pasado algo y te iban a buscar, y a lo mejor era tarde. Y ahora tú te puedes ir tranquilamente por ahí con el móvil en el bolsillo y le das al localizador y enseguida ya, pues esto va por telecomunicaciones, todo está interconectado. Gracias a la tecnología, el GPS, te localizan y te envían
todo
un equipo
de
rescate,
claro, aunque no nos enteremos,
y controlas dónde está un camión o dónde está un submarino o dónde está un avión. Todo esto son gracias a eso, y además las observaciones de satélite dan mucha información sobre la Tierra. Puedes ver cómo está el tema de la deforestación, si hay vertidos ilegales, el tema de cultivos o mejores cultivos, el tema de la... No sé, hay muchos temas que desde el aire se ven mejor que desde tierra.
¿Y esa información está al abasto, al alcance de cualquiera?
Normalmente
o menos de
los especialistas pueden acceder a ella, sí, porque son los que promueven que se hagan esas observaciones.
Claro, sí. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no?, que se pretende invertir también en un satélite especializado en tema de inundaciones por la dana que hemos tenido aquí y tal. Es una pena, ¿no?, que eso se piense de después.
Sí, claro, como todo.
Como todo.
¿Y en qué punto está ese proyecto?
Desconozco exactamente cómo está el proyecto ahora, pero sí que sé que los satélites que observan en la Tierra, han multiplicado el número de ellos en bastante, sí, desde hace 4 o 5 años, cuando el cambio climático ha empezado a estar más en la mente de las gentes que gobiernan, han dicho, no, vamos a ver lo que hay.
Esto de los satélites es interesantísimo, sí, y esencial para nuestro día a día, como veíamos. No sé si hay una cantidad de satélites concreta rodando o volando por...
Sí, hay miles de ellos y de hecho suponen un problema, porque muchos de esos satélites ya están inservibles y siguen orbitando. Muchos de ellos son pequeños y se quemarán en la atmósfera en el momento que dejen de tener propulsión, sí, irán cayendo y se quemarán en la atmósfera. Sí. Pero también hay muchas piezas de satélites más grandes, incluso de herramientas de los astronautas que se les han caído, uh-huh, pero eso no cae a la Tierra, eso se queda orbitando. Uh-huh. Todo esto sí que hay un proyecto para limpiar lo que se llama basura espacial, uh-huh, porque hay que ir limpiando ciertas órbitas, porque ya cualquier impacto de cualquier pequeño objeto supone un peligro para un satélite de funcionamiento.
Claro, exacto. Sí, sí. Si hay un satélite funcionando bien, si tiene alguna colisión, algún impacto, sí, de alguno que no está en funcionamiento, pues eso puede ocasionar. Pues,
exactamente.
Evidentemente.
Sí, es un pequeño retraso, ¿no? Digamos que ya que invertimos y lanzamos estos satélites, ¿no? Pues que
para cuidarlos, ¿no?
Si
para mantenerlos.
Después, como solemos después. Hacer las cosas.
Sí, todo, sí, después, sí. Todo después.
No sé si todos estos beneficios de los que estamos hablando se pueden cuantificar en una cifra, sí, concreta, o sea, en los beneficios obtenidos, ¿no?, con la exploración espacial.
Sí. Se calcula que cada dólar, cada euro, cada cantidad de dinero que inviertes en el espacio se multiplica por 7 en beneficios para la Tierra. Uh-huh. Excepto, por eso he comentado antes el programa espacial de la Luna, el Apolo, uh-huh, ahí fue por 20. O sea, la cantidad, uh-huh, que se invirtió en aquel proyecto se multiplicó por 20 en beneficios para los habitantes de la Tierra. Y actualmente, pues cualquier satélite que envías, lo que ha costado repercutirá en 7 veces más en, uh-huh, beneficios a la Tierra.
Claro, pero no todo es económico, ¿no? Al final hablamos de calidad de vida, de, claro, medio ambiente, de, uh-huh, clima, que eso es incalculable, el beneficio, ¿no? No, sí, no se, sí, puede, no podemos hablar de dinero, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo está? Sí,
sí, no, sí, iba, adelante, a preguntar lo mismo, que cómo está ayudando el espacio, sí, en este caso a proteger el planeta Tierra, claro.
Bueno, cuanto más conoces del planeta, sí, Tierra, mejor puedes, claro, actuar para prevenir catástrofes, para prevenir deforestaciones, desertización, para prevenir el avance de plagas, prevenir contaminación. Todas las cosas, alguien las tiene que controlar. Desde el espacio es increíblemente bien cómo se puede controlar eso.
Bueno, tenemos el ejemplo también de ellos mismos, de ABA, ¿no?, de la Asociación, sí, Valenciana de Astronomía, que sois una asociación independiente, sí, no contáis con ningún apoyo económico de, totalmente, las instituciones, ¿no?, que es el ejemplo, uh-huh, próximo que tenemos aquí de la falta de, uh-huh, de financiación.
Sí. Uh-huh. Así es, nosotros llevamos 53 años, hemos hecho ahora, y bueno, todo el trabajo que hacemos es altruista completamente, y por nuestros medios nos hemos construido un observatorio y por nuestros medios hacemos divulgación de todo esto, y bueno, así es.
Claro, y volviendo un poco a lo que decíamos en el arranque, en referencia a los cortes anunciados por Trump en esta materia, ¿no?, que podrían afectar, de hecho hace 2 semanas lo comentábamos, el descubrimiento conocido en Marte sobre esa vida biológica encontrada.
Sí.
¿Qué podríamos decirle a alguien también que piensa que igual está claro que los problemas de la Tierra se tienen que resolver y no son pocos, pero también quizás, como decíamos, verlos con perspectiva, nunca mejor dicho, sí, para poder resolverlos?
Vamos a ver, eso es una cosa que está muy, muy metida, y las redes sociales hacen ahí un trabajo muy malo en eso, que es difundir ideas equivocadas. Por ejemplo, yo he visto muchas veces, y cuando vamos a los institutos y lo contamos a la gente, dicen, mira, tú verás muchas veces en internet que aparece una especie de mensajes que te dicen, están buscando agua en Marte, y cómo puede ser que hay países donde no hay acceso al agua o a las medicinas y tal. Y yo digo, bueno, sí, pero no tengo por qué cargarme una cosa que produce beneficios para producir beneficio en otro sitio. Lo que tengo es que reducir los gastos en otros sitios. Uh-huh. Por ejemplo, si dedico algo menos a armamento, que en armamento se dedica más que a ninguna otra cosa en el mundo, uh-huh, puedo, en la Tierra hay recursos para todo el mundo. Lo que pasa es que están mal distribuidos.
Mal repartidos.
Claro, entonces lo que hay que hacer es incidir en aquellos sitios en los que se debería recortar en beneficio de otros que producen cosas,
exacto,
buenas para la gente.
Absolutamente. Uh-huh.
Qué curioso que no se hable de despilfarro, ¿no?, cuando hablamos,
ejemplo,
de armas.
Yo les hablo mucho a la gente, los presupuestos que se dedican en armamento, y comparo los presupuestos en armamento con los presupuestos en investigación espacial. Y luego, por ejemplo, en el caso de España, digo, España ha invertido el último año 300 millones de euros en la Agencia Espacial Europea. Pues solo los equipos de fútbol de primera división, si sumamos sus presupuestos, se multiplica esa cantidad por 13. Uh-huh, sí. Claro, cuando un país tiene esa descompensación, algo está pasando.
Claro. Uh-huh. El tema es, pues eso, cómo se organizan bien unos presupuestos, ¿no?
Sí.
De la manera más efectiva y más controlada. Uh-huh. Pero bueno, pues nada.
No, iba
pues
a terminar que va, sí. Sí, diciendo que además Luis es director de la Escuela Valenciana de Astronomía, ¿no? Uh-huh. Que es la parte de divulgación que tiene ABA.
Sí.
Uh-huh. O sea que imagino que si alguno tiene curiosidad
sí,
por...
Sí, la escuela es la herramienta que tenemos para ir a enseñar astronomía a todas partes. Uh-huh. Entonces somos un grupo de gente que aportamos nuestro material y nos vamos por los pueblos, nos vamos por los institutos enseñando a los chavales.
Qué bien. Uh-huh.
Y un poco despertar el espíritu crítico que hace falta. Uh-huh.
Sí. Bueno, pues nos ha encantado seguir aprendiendo y tanto en este pasaporte al universo, en este caso contigo, Luis. Ha sido un placer que nos hayas acompañado.
Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta, bueno, dentro de unos cuantos programas que te volvamos a ver por aquí y sigamos aprendiendo contigo.
Muy bien,
gracias. Y ya saben, Luis, que, bueno, a través de la Asociación Valenciana de Astronomía o la Escuela Valenciana de Astronomía, bueno, pues pueden aprender mucho
muchísimo,
nuestros oyentes.
Muchísimo.
Desde luego, nosotras estamos aprendiendo mucho.
Estamos encantadas.
Y seguiremos aprendiendo cada dos semanas en este pasaporte al universo. Nos vamos a las noticias de la una y a la vuelta les contamos más en Más de Uno en la provincia de Valencia.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, lo tiene claro, ve indicios de criminalidad en el último informe de la UCO, el que detalla los vínculos económicos entre José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, el que habla de desembolsos de dinero que provendrían de ingresos no declarados. Son los famosos sobres con membrete del Partido Socialista. Para el juez, ese informe refleja ingresos irregulares y opacos y por eso les vuelve a citar como imputados a los dos los días 15 y 16 de octubre. Nuevas diligencias que exigen explicaciones. De momento las demanda Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, no se quiere precipitar, pero reconoce que los métodos del PSOE son cuando menos extraños.
Llegado el caso de que el Partido Socialista pudiese estar imputado por financiación ilegal, pues ya explicaríamos otro tipo de cuestiones o ya daríamos otro tipo de declaraciones. Pero insisto, el método, la forma que utiliza el Partido Socialista de entregar ese sobre con 20.000 euros de dinero en efectivo, cuando menos es extraño. Y como digo, creemos que se presta a que se puedan dar situaciones de corrupción.
Ábalos y Koldo citados de nuevo. También Begoña Gómez, aunque ya ha confirmado que tampoco esta tarde irá al despacho del juez Peinado para que le comunique oficialmente que también propone que sea juzgado por un jurado popular. En este caso, por tráfico de influencias, acudirá en su nombre su abogado. No tendremos hoy valoraciones desde el PSOE, que ha suspendido agenda por la muerte de Guillermo Fernández Vara, cuyo funeral se ha celebrado en Olivenza. Allí ha estado el presidente del gobierno, que sigue la estela del debate abierto para incluir el aborto como derecho en la Constitución. Ha enviado un requerimiento a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores de conciencia. Un plazo de 3 meses les ha dado y si no cumplen, dice que va a activar los mecanismos legales oportunos para exigirlo. Acaba de pronunciarse la presidenta madrileña, Díaz Ayuso.
Ya veremos lo que le voy a ir contestando. Es una para una carta que escribe. Pues me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera. Pero obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer, lo mismo, la respuesta que le he dado no parece propio de una democracia liberal. Del mismo modo que no se persiga a nadie por abortar o por no hacerlo.
A partir de las 2 desgranaremos los datos del nivel de ejecución del plan de recuperación aprobado por la Comisión en 2021 después de la pandemia. Estamos 15 puntos por debajo de nuestros socios. Para el Gobierno, petición de la Federación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que reconsidere de inmediato la reforma de las pensiones, porque va a disparar el gasto, Manuel Pecino.
Hasta el 18% del PIB en el año 2050, son casi 8 puntos más de lo que representarán entonces los ingresos según los cálculos de la Fundación, y detrás de esto hay varias razones. Primero, la vinculación de las pensiones con el IPC, pero también las subidas de las bases máximas y de cotización, porque según FEDEA se ha de reconocer que el sistema de pensiones es excesivamente generoso y que las prestaciones están por encima de lo que permiten los salarios. Por eso pide una reforma para buscar un equilibrio razonable y evitar que el desajuste de ingresos y gastos derive en recortes de otros servicios públicos como la sanidad.
Primeras palabras del efímero primer ministro francés Sébastien Lecornu. Ha presentado su dimisión esta mañana, 26 días después de ser elegido. Declaración en Matignon, sede del gobierno, culpando a la intransigencia de los partidos políticos. París, Álvaro del Río.
Ha dicho Sébastien Lecornu que no se daban las condiciones para poder ejercer su cargo y presentarse con su gabinete ante la Asamblea Nacional, sobre todo tras las críticas de la derecha, socios de coalición, descontentos por no haber obtenido más puestos de ministros a los conservadores y sus ambiciones presidenciales, se ha referido en su discurso sin nombrarlos.
La composición
del gobierno dentro de la coalición común no ha sido fluida y ha despertado algunos apetitos partidistas, lo que puede ser incluso legítimo, vinculados a la futura elección presidencial. También ha lamentado que la oposición no haya querido ver la mano tendida y los signos de ruptura, como renunciar al decretazo para que el Parlamento tenga la última palabra. Los diferentes partidos se reúnen para analizar la situación mientras cunden los llamamientos para que Macron adelante las legislativas o incluso para que dimita.
Y estaremos con la vista puesta en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh. Israel y Hamas inician conversaciones para poner en marcha el plan de paz para Gaza del presidente Trump. Un plan que rechazó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que hoy, sin embargo, propone impulsar una conferencia de paz para Palestina en Madrid.
Ante la internacional del odio y del genocidio, España debe levantar la voz por una internacional de la justicia y de la esperanza. Es necesario seguir avanzando. Por tanto, proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino.
Le matizan desde Podemos que para que haya una conferencia de paz tiene que haber una guerra, y no es el caso. Por cierto, que hoy el ministro de Exteriores ha anunciado que van a llegar a España los 28 españoles detenidos que permanecen en Israel, detenidos por participar en la flotilla. Se lo contamos todo en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de lunes 6 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, en la provincia de Valencia.
¿Tienes problemas para dormir? Pues mucha atención a lo que tiene que decirnos Adrián González, de Mundo Natural. Hola Adrián, cuéntanos.
¿Qué tal, Maripaz? Muy importante. España es un país que tiene muchos problemas de insomnio, es uno de los países más envejecidos y casi siempre es una causa secundaria a algún tratamiento. Por eso, a todas las personas que tienen estrés, problemas de algún tratamiento, que en resumen tienen esos problemas de insomnio, vamos a proponerle Cal Plus Melatonina. Cal Plus Melatonina es mucho más que una melatonina convencional. Es una melatonina microencapsulada en liposoma. Esto quiere decir que se absorbe el 100% de la cápsula, por lo tanto, es más rápido, es más eficaz, es más directo para ayudar a todas esas personas con insomnio. Se toma una cápsula al día. Hay algunos que lo toman una hora preferiblemente antes de ir a la cama, pero a partir de las 8 de la tarde nuestro organismo comienza a fabricar melatonina. Ese es el momento ideal para tomar Cal Plus Melatonina, la melatonina liposomada de Mundo Natural.
Mundo Natural, 96-342-1287. Gracias, Adrián González.
Mundo Natural,
tu tienda de salud y belleza natural.
Más de uno en la provincia de Valencia. Onda Cero.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.
Amigos, distinguir al ecoturista activo del turista vulgaris es fácil. El ecoturista activo no observa a los pájaros. Los conoce, los entiende y elige la naturaleza con CV Activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
¿dónde has estado este finde? Tus fotos me han dado una envidia.
Hemos estado en Finca Calderón en los Resort en Requena. Es una antigua bodega convertida en centro de enoturismo. Nos alojamos en su hotel con vistas a los viñedos. Hicimos visita guiada y cata maridaje de sus vinos ecológicos. Ah, y también tienen un restaurante espectacular. Un finde de desconexión total. Y chica, a solo 50 minutos de Valencia.
¡Qué maravilla! Pues busco fecha ya.
Infórmate y reserva en fincacalderón.com.
Tienes entre 16 y 21 años y necesitas ayuda para enfocar tu futuro. Conoce Jove Oportunidad, un programa del IBAG de acompañamiento a jóvenes que han abandonado los estudios, buscan trabajo o no tienen claras sus opciones. Infórmate. Te esperamos el 17 de octubre en los Jardines del Turia, junto al Palau de la Música. Financiado por la Unión Europea. Generalitat Valenciana. Así, ara.
El dinero no lo es todo, pero saber usarlo cambia tu vida. Infórmate a través de fuentes fiables, define tus objetivos financieros y decide con inteligencia. Infórmate, planifica, decide. 6 de octubre, Día de la Educación Financiera. Finanzas para todos.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Problemas en la comunidad de vecinos? Tu Colegio Oficial de Administradores de Fincas responde. El próximo miércoles, en Más de Uno Valencia, el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón da respuesta a tus preguntas. En Más de Uno Valencia, con Begoña Perpiñá, a partir de las 12:30. Realiza tus consultas en másdeunovalencia@ondacero.es.
Javi, Mónica, Pablo, Amparo. Detrás del servicio de limpieza y recogida de residuos hay muchas personas. Y todas trabajan para que Valencia esté en perfecto estado. Mantener limpia la ciudad también es tu responsabilidad. Ayúdanos a hacerlo bien. Valencia, más limpia, más verde. Solo si es contigo. Ayuntamiento de Valencia.
Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
Claro, visto así.
Onda Cero, tu radio.
Hoy en Más de Uno Valencia les hablamos también de esa importancia de la formación como camino eficiente hacia el desarrollo y el crecimiento profesional y en el personal. De esto sabe y mucho FEMCSA, quien inició su andadura por allá por el 1999 como entidad de formación con el objetivo de responder y aportar esas soluciones innovadoras a las necesidades formativas del mercado laboral. Vamos a conocer más sobre sus programas, sobre a cuánta gente han ayudado ya y un poco sobre esas inquietudes futuras con Patricia García, cofundadora y presidenta de FEMCSA. Patricia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, encantada de estar con vosotros.
Bueno, un placer que nos atiendas en el día de hoy para recordar, refrescar, pues qué es FEMCSA, aunque yo ponía un poco ya en situación a nuestros oyentes, y sobre todo de la importancia, decía yo, de esas personas que han sido formadas gracias a FEMCSA y además miles de proyectos informativos para empresas implementados. Gran trayectoria la que vemos detrás de FEMCSA.
Sí, es cierto, la verdad lo apuntabas muy bien, ya llevamos 26 años formando a personas, como bien matizabas, en su desarrollo no solo profesional, sino también personal, porque al final concebimos la formación como esa palanca que tanto a una persona ocupada o en situación de desempleo mejoramos a través de los programas formativos para que pueda ser empleable, ¿no?, o mejorar en sus competencias. Y eso es lo que nos dedicamos en estos 26 años, ya somos 600 personas en la compañía, 17 uh-huh. centros de formación. De hecho, ahí en Valencia uh-huh. tenemos un centro por provincia y plazas, pues fíjate, este año un gran récord, porque esperamos cerrar el año con cerca de 100.000 personas formadas en todos nuestros programas formativos que tenemos a nivel estatal y a nivel autonómico, como sucede ahí en Valencia, que todavía uh-huh. tenemos cerca de 600 plazas abiertas, que intentaremos cerrar ahora antes de mediados de diciembre, que es la fecha límite de impartición. Mm.
Patricia, hablas de 600 plazas todavía abiertas, un poco enfocadas a qué sectores, o un poco cómo podríamos un poco orientar a los oyentes a interesarse por ellas.
Mira, fíjate, te digo títulos distintos, aunque todo esto, para que después la gente los pueda localizar, el que mejor le convenga, tanto sí. en fechas como en titulación o especificación de la materia que impartiríamos en cada una, podría ir a nuestra página web, que tiene toda la información en cursosfemsa.es, pero mira, te lanzo así sí, títulos concretos, ¿no? Tenemos, fíjate, formación muy vinculada a materia agroalimentaria, en tema de recolección, seguridad, higiene, prevención. Tenemos material muy específico en dirección y gestión de proyectos, por ejemplo, cursos cortitos de cómo gestionar una queja, una reclamación o cómo buscar empleo. Uh-huh. Temas muy variados, si te fijas, incluso, bueno, pues materias más específicas de nutrición y dietética, gestión de recursos humanos, decoración y escaparatismo. Uh-huh. Títulos muy distintos, muy factibles, dependiendo de la persona en qué sector desarrolle su actividad profesional, para que puedan complementarse, mejorar, actualizar, con formación muy cortita, cursos muy cortos presenciales de 6, 8, 10 horas. Los online son un poco más largos, pero cada persona puede ir modelando su dedicación en función del tiempo que tenga cada día. Pero como digo, el foco es que puedan ir a nuestra página web, localizar ahí los cursos que mejor se adapten a sus necesidades y ver las fechas que tenemos, bueno, porque muchos empezarán ahora en octubre con fin de con visibilidad para que puedan acabar todos antes de, como te digo, el 10 de diciembre, uh-huh. que es la fecha límite que tenemos.
Claro, es decir que ahora con la vuelta al cole de septiembre, octubre también entra dentro de esta vuelta a las aulas y vuelta a la formación, por pequeñita que sea, porque tú decías son formaciones cortitas que siempre son complementarias a la empleabilidad que tenemos.
Sí, justamente, es que al fin y al cabo, yo siempre lo digo, ¿no? Fíjate, antes los que estudiábamos carreras hace ya más de 20 años, uh-huh. nos servía, ¿no?, para toda nuestra vida laboral. A día de hoy eso es imposible. La versatilidad que existe dentro de un propio sector, de una compañía, que puedas hoy estar haciendo una cosa, mañana otra, eso hace que tengas que formarte continuamente en formación que es complementaria a lo que has hecho, pero otra formación que a lo mejor en otro determinado momento estás en otro sector o estás en otro departamento, en otro área dentro de la compañía, ¿no? Al final lo que se trata es que vayas complementando tus capacidades para que tanto seas competente en el ámbito técnico profesional, pero como no también en esas habilidades, ¿no? La capacidad de, a día de hoy tenemos las tecnologías de manera muy accesible a mano de todos y lo que tienes que saber es cómo manejarlas, ser muy, tener como un pensamiento muy creativo, ser muy curioso a la hora de formarte, tener capacidad de ser muy proactivo, ¿no? Con los clientes, con tus compañeros de trabajo y cómo trabajamos en las empresas más horizontalmente, no tan departamentalizados. Uh-huh. Trabajamos mucho más en cooperación de equipos, donde fluye el trabajo, donde creamos de manera muy innovadora con uso de tecnologías y con otras capacidades que se requieren en el mercado laboral. Entonces, debemos estar abiertos a aprender y a formarnos de este modo, ¿no? En competencias que nos van a dotar de muchas más capacidades que son necesarias a día de hoy. En la empresa en la que estoy y en la que mañana estaré, ¿no? En posiciones o en funciones que a día de hoy a lo mejor no existen, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para eso, tanto técnicamente hablando como en esas habilidades o destrezas que necesitas, ¿no? Como ser humano, ¿no? Que es la capacidad que nos diferencia de otros seres, ¿no? La capacidad de proyectar, de tener esa curiosidad que decía, de ser resolutivo, de pensar, ¿no? En cómo hacer las cosas antes de tomar decisiones. Y yo creo que esa parte también es fundamental, que a lo mejor siempre estuvo más en segundo plano, pero que a día de hoy es tan importante como que puedas tener capacidad para desarrollar una profesión en concreto.
Sí, desde luego que es importante el mensaje que nos transmites, Patricia, porque además es eso, ¿no? Tenemos que ser personas actualizadas, más en un mundo que cambia tan rápido y más el laboral. No sé si hay conciencia de los trabajadores o de las empresas de esta necesidad de seguir formándonos. Yo creo que actualmente, al menos mi punto de vista, es que sí.
Sí, fíjate, esa sensación que tienes, yo te lo puedo contrastar con datos, ¿no? Al final tenemos muchísima gente que pide plaza. Fíjate, este mes, decía septiembre, vuelta al cole, ha sido un mes buenísimo. Nosotros este jueves pasado, que iniciamos más o menos, como te decía, para llegar a un ritmo de 100.000 alumnos formados al año, formamos cada semana, tienen que iniciar en torno a 2.000, 2.500 alumnos. Fíjate, este jueves pasado fue récord, ¿no? En septiembre retomamos nuestra actividad, en octubre se concretó esos nuevos inicios y en lugar de 2.000 hemos duplicado, estamos en 4.000 inicios, 4.000 personas que se están formando con FEMSA, que han iniciado formación este jueves pasado. Es un reflejo totalmente en términos cuantitativos del volumen de gente que demanda plaza, ¿no? Y sí, yo creo que eso a nosotros como empresa nos satisface muchísimo, ver que la gente es sensible a formarse, que es consciente de que la formación es necesaria para seguir desarrollándose, ser personas autosuficientes con capacidad de escoger, ¿no?, dónde quiere desarrollar su vida laboral. Y como digo, esa sensación que tienes te lo contrasto, ¿no?, con este número de personas que han iniciado 4.000 este jueves pasado, y esperemos seguir a este ritmo, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que FEMSA, bueno, tenéis un centro por provincia y que tenemos que un poco pues entrar en la web e interesarnos por esos cursos, como nos decías, de todo tipo, recursos humanos, logística, manipulación de alimentos, gestión empresarial, en fin, de todo tipo. Lo mejor es que cada uno entre y, bueno, descubra qué curso, estas formaciones cortitas, algunas un poco, bueno, en fin, muy variado todo, sobre todo para, bueno, seguir dando esa importancia a la formación como no solo el camino eficiente hacia el desarrollo y el crecimiento profesional, sino también del personal. Así que, Patricia, ha sido un placer volver a hablar contigo y, desde luego, pues gracias por acercarnos a esta formación.
Todo lo contrario, muchas gracias a vosotros por permitir contarlo hoy, esta tarde, con vosotros. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Igualmente, gracias.
Onda Cero, en la provincia de Valencia.
Amigos, distinguir al turista activo del turista vulgaris es fácil. El turista activo no sigue el camino, lo escala, vuela por las rocas y elige la naturaleza con CV Activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad, con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección. Bienvenidos a Dammel. Te invitamos a disfrutar de una fantasía única, distinta a todo lo que hayas imaginado hasta ahora, donde las golosinas Dammel y los auténticos y divertidos palotes son los protagonistas. ¿Nos acompañas a descubrir la magia de palotes y golosinas Dammel? Dammel Group, dibujando sonrisas.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Gente de Fallas, con Boro Peiro.
La 1:21 minutos llega por aquí. Bueno, Boro Peiró, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Este va?
Sí, sí, sí. Va. Escolte perfectamente.
Hola. Espera, que me tienes que acordarte un caramelo, que estoy ahí de la goleta.
Ay, claro. Tan de cantar a ir, tan de cantar a ir.
Está Isaac ahí. Dos vegas, cantil himne. Dos.
Qué muy curioso, chulo, Y qué chulo
lo
va a
lo que
estar.
Descubrís uno, ¿eh? No sabía que se cantaba en la inauguración dos vegas el himne. Uh-huh. En la inauguración, no, en la declaración del himne, como himne oficial de la Comunidad Valenciana, que son 25 años, sí, en 1926, sí, no sé cuántos años después. En el 1929 se crea para la exposición regional y en el 25 se fa himne oficial.
Y celebrem el centenari, pero ya portava un sancho.
Se fue para la exposición buscando al mestre Serrano, claro, digues, no me voy a buscar la mejor, ¿no? El mestre Serrano, de Sueca. Y la verdad es que fue un acto súper chulo, porque no me recordando un poquito aquella historia, ¿no? De cómo anar tot, el cantar en el seu día en la plaza de Bous, que creo que fue en la plaza de Bous, si no recuerdo mal, el canta Cora Raga. Y Cora Raga, me sonaba mogollolo de Cora Raga. Y Cora Raga era la soprano que le canta fa 100 anys. Y después en las redes sociales tienen muchas curiosidades, tienen cosas molbones, ¿no? Porque me escribo una y me digo, bueno, Cora Raga no es de Villamarchant. Villamarchant es un pueblo que está a costa de Benaguasil.
Sí.
Y yo digo, ostras, pues no sé. Y entonces busques en Wikipedia y te fica, Cora Raga, Villamarchant, nadie, pues morí en Barcelona y tal. Y digo, ostras, tú. Es curioso, ya vi Villamarchantera. Y después se pasa a Ribarrocha y tal, fica Wikipedia, no sé. Y yo digo, ostras. Y la verdad es que estoy muy chulo, porque bueno, el público estaba súper entregado. Eso es un acte que es histórico, porque hasta 60 años, yo estaré, vosotros no sé, vosotros fue lo que digamos, ¿no? Pero hasta 60 años no se tornará a repetir eso.
No, la veritat.
¿No?
¿No te agradaría viure?
Uf, sí, no. Me agradaría donar un passeig y ya después anar-me'n.
Sí, a mi m'encantaria viure 100 anys més.
Podem passar moltes coses.
En bona salut, òbviament.
Això sí.
Home, sí, això sí.
Tania Durán Gil és la que canta la part solista i Cristóbal Soler, que tenia la batuta, però participava un muntó de gent, que és el que molava, perquè era una banda participativa de quasi 400 músics de la Coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat de València. El cor participatiu format per 200 coralistes de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana. El grup de folklore d'una colla i una colla dolçaina de Tabal d'unes 150 persones de la Federació de Folklore, una delegació de moros i cristians de la Federació Valenciana de Moros i Cristians de la, que també feu la seva entrada allí, la soprano, Taina Durà i el director Cristóbal Soler i la Real Senyera, que també feu la seva entrada, que era de... Esta és de l'Orrat Penat, la que entrava ahir, que és com, imagina que és la que entra també, no? Data de 1923, la senyera esta. Mm. La veritat és que jo la tingui superpropet. La ficaren allí en el...
Al costat.
En la tribuna, però, claro, en un moment que fa un poc de ventolera, claro, i el palo de la senyera feia clic, i puja el xaval, que és el portador de la senyera...
Que du guants i tot, clar.
I puja corregent i se fica els guants i diu, tinc que estar al costat d'ella, tinc que estar aguantant la vora, no siga que... Claro, i jo que la tenia superprop, està tota trencà. O sea, claro. Tota la tela i tal està feta, està tota foradà i tal, claro, és que té... Que té més de 100 anys, crec que era més antiga que n'hi ha en... I la veus i dius, ostres, t'impacta mogollón, no? El sí. Palo, tal, la cabota, està tot allí, la senyera tan super, super delicà, no?
És història.
I després els dos bustos, està el busto de Serrano, que se feu exprofesso ahir, i està el de Tous, que és el que està en Ateneu, si no recorde mal, crec que ho digueren, se feu ahir també una ofrenda, els dos, a Mestre Serrano hi ha lletra i música, no? I la veritat és que fou molt xulo. I quan s'acaba, pues claro, imagina, se toca en Parito Roca, que celebrava 100 anys, no? I se feu un recordatori també a este tema tan xulo, que si ho han contat alguna vegada, no? Que era Amparito Roca, que era la filla de... Amparito Roca, la filla del mestre, que era l'amiga de la filla del director,
sí.
Que és molt curiós, sí, sí. Ho ficava per així, no me'n recordes. Sí, i era de... Crec que ell és català, el que ho porta. Ho tenia per així, en els papers estos. L'Amparito Roca. I se toca a València, que també celebra centenari, i també s'explicava un poc que València és una sarsuela de la Bien Amada, que després en París, en el Moulin Rouge, este i tal i qual, s'interpreta, i allí és quan se trau i la trauen un extracte, trauen l'extracte ixe de dins de la Bien Amada, que és València, i entonces el fiquen ja en solitari i se converteix en un segon himne de València, no? Però és un passo doble super, super, super utilitzat, i al final se toca l'himne, la gent estava encantada, no? Tot el món allà entregadíssim en l'himne i tal, i quan s'acaba... La gent està aplaudint, jo m'acosto al micro i quan ja crec que ja hem anat prou, dic, vos ha agradat, eh? I clar que sí, pues el mateix que agradar fa 100 anys, i és que fa 100 anys s'ha interpretat dos vegades, tota la gent ahí, va, pues altra vegada, sinó que ja que anem a fer una evocació històrica de lo que fon, lo més paregut de lo que fon fa 100 anys, pues tornarem a, se torna a interpretar, i la gent estava encantadíssima, no? De fer això. La veritat és que fon superxulo, fon un acte superbonico. Mira, en Parito Roca, lo que te diria, que és de... Jaime Teixidor, director de la banda primitiva de Carlet, el composat també en 1925, que el dedica a Amparo Roca Ibáñez, és una alumna seua de l'escola de música i amiga entranyable de la seua filla Maria. Parito, la filla del mestre. I entonces, sí, la veritat és que és molt, molt curiós. I aquestes històries són sempre super, super boniques, no? De saber, perquè molta gent diria, pues jo no ho sabia. I molta gent me diria, tot això que has contat ho podíeu penjar en les redes socials perquè la gent tinga tota la informació. Jo és que això sí que ho havia llegit enguany per lo del centenari del Paso Doble València i per lo del centenari i tal, no? Però bueno, la Real Senyera entra en l'entrada a la Murta, que també feu l'entrada en 1925 en l'entrada a la Murta, o sigui, intentar
lo que més
se pareguera tot això, no? I la veritat és que molt xulo. I estic buscant lo de València, que lo de València també està molt xulo, que està per així, homenatge a Tous, homenatge a Serrano, la dansa... On està? Pues que n'hi ha tant, l'ofrenda de flors, sí, la veritat és que està molt xulo. I ja està. Però bueno, així està. el Paso Doble Valencia, compuesta por José Padilla, se fue originariamente como una part de la sarsuela bien amada, va ser estrenat com a obra independent el 11 de novembre de 1925, o sea que el tragueren i fon en París, en el cabaret de Moulin Rouge, i és Vicent,
fort,
no? Allà la tragué i digué, això sol és... Claro, la veritat és que si tu sents València, és un pasodoble molt festiu. És molt festiu. Entonces, claro, en el cabaret, en el imatget, en el Moulin Rouge, digueren, ostres, esta pesa molt, mogolló. I entonces allí digueren, la seva fama diu que se dispara fins a convertir-se en un himne oficial de la ciutat de València, però es comença a disparar-se per tot el món, no? Digueren, ostres, quin tema més xulo, més festiu i tal i qual. I al final, pues això. I tornes a contar una cosa, i és la riquesa musical que té València, les bandes de músiques, músics, és que ballaren ahir, jo què sé, la quantitat de cultura, el cor, la dolçaina, el tabal, jo què sé. La veritat és que ahir fa un moment de...
Molt de, complet, de tot.
Súper, súper xulo. I ara ja pendeix de que plegue el dilluns que ve.
Una setmana.
Dia 13, i a l'eixir de les falleres majors de València.
La cridar.
Estan ahir ja fent proves, en que seguixen en les seues proves. Ahir estigueren, per exemple, els majors en l'oceanogràfic per el matí, per la vesprà estigueren en el tirant de la Jordana, que també està en marxa, el tirant. Uh-huh. Estigueren el dissabte fent un còctel, també, en el Palau de l'Exposició, o sigui, que van tenint els seus actes i tal. I el Xurabai, pues, esta setmana és una setmana fotuda, perquè, clar, el dijous és festa, tal, no sé què, però, bueno, el Xurabai decidir si paren o no paren. Jo crec que no van a parar i van a estar també aprofitant d'estos dies de festa per poder seguir fent actes i tal, i el dia 13, lunes 13 i martes 14, que serà la proclamació, pues estarem ahí pendent de lo que passa.
Oye, ¿y las entrevistas?
Ara, vull començar a penjar-les ara ja, a partir de les 2.
Ah, que volem veure les candidates a què se dediquen i què fan, que ja he vist jo alguna coseta per ahí, ni han emprendedores, ni han abogades, ni han... Estes candidates estan molt preparades per al que siga. Pues gràcies, Boró. Demà contem més. Gràcies, Andrea.
Gràcies a tu.
I ara es queden amb esports, després informatius, i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en La Onda. Que tinguem una vesprada. Adéu.
Onda Cero en la provincia de Valencia.